son de la Biblia, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer las Escrituras de Hechos 9, el libro de los Hechos, el capítulo 9. Y vamos a leer los primeros 19 versículos, Hechos capítulo 9 y los primeros 19 versículos. Escuchemos con reverencia la lectura de las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios para nosotros. Hechos capítulo 9. Saulo, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como Pablo, es el mismo. Saulo era otro de sus nombres. Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese Pedro presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temoroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer». Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, sea lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, le damos gracias que podemos venir a adorarte, buscar tu rostro, darte gracias por todas las cosas que has hecho para con nosotros estos días pasados. Gracias, Señor, que podemos escuchar tu palabra. Damos gracias por nuestros hijos, los niños que están en la escuela dominical también, que escuchan del Evangelio. Ayúdalos, Señor, a entenderla. Te rogamos que nos des humildad en esta mañana, y que abras nuestros corazones, que entendamos tu palabra y la apliquemos. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos y hermanos en otras partes del mundo, especialmente nuestros hermanos en España. Bendice a la familia Phillips. Te rogamos por nuestros hermanos Boyo en la Ciudad de México. Ayuda, Señor, a tu iglesia en Chihuahua, en Wyoming. Bendice a nuestros hermanos en Nogales. Señor, levanta tu iglesia en Los Mochis. Recordamos a nuestros hermanos en San Quintín. Hermanos que nos han visitado y oran por nosotros y practican y predican el mismo evangelio. Ayuda, Señor, a que tu iglesia se extienda en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. Y si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Por Facebook, Instagram y las redes sociales, hay algunas personas, hombres y mujeres, a que se les llama influencers. No sé si ustedes han visto esta palabra. Influencers. No sé si la han traducido al español, pero la he visto en el internet, en los periódicos, así, en inglés. Es gente cuya habilidad de comunicación, estatus social, tal vez belleza, tiene gran influencia en nuestra sociedad a través de esos medios sociales. Ahora, la gran mayoría de ellos, por supuesto, son gente frívola y no está influenciando para bien. Pero en nuestros estudios de Vuelo a Pájaro del Libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar este pasaje de Hechos 9, que nos relata la conversión de uno de los verdaderos influencers de la historia, el apóstol Pablo. Dios usó a Pablo para evangelizar a gran parte del mundo conocido de su tiempo, y sobre todo el apóstol ha influido en esta historia, pues fue el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Sus epístolas, si las suman, las cartas que escribió a las iglesias, a los pastores también, como Timoteo o Tito, si suman todos los versículos y los capítulos que él escribió, se van a dar cuenta que él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Conocemos, creo yo, la dramática historia de la conversión de Pablo que acabamos de leer en Hechos 9. También la encontramos en Hechos 22 y en Hechos 26. No la vamos a estudiar versículo por versículo, como acostumbramos de otros pasajes, pero tan solamente nos vamos a enfocar en tres temas sobresalientes: la providencia de Dios, la unión de Cristo y la Iglesia, y la gracia de Dios. ¿Qué vamos a ver de este pasaje? Dios mediante hoy, en el culto de esta mañana y en la tarde. Por cierto, alguien me preguntó que si es lo mismo por la tarde. Hay iglesias, ¿verdad?, que tienen que repetir los cultos por la cantidad de gente. No es lo mismo por la tarde. Tenemos otros sermones y cantos diferentes. Bueno, Dios mediante esta tarde terminaremos este estudio, pero esta mañana tan solamente notaremos el tema de la providencia de Dios en este pasaje. Con providencia de Dios me quiero decir yo que Dios controla la historia. Dios controla la historia, Dios gobierna personalmente todas las cosas que hacen todos los seres del universo, sean hombres, sean demonios, sean animales. Dios controla absolutamente todas las cosas que hacen los hombres, buenos o malos. Es más, el salmista se atreve a decir y escribir en uno de los salmos que Dios hizo al impío para el día malo. Y es en ese contexto que lo dice, que Dios controla, limita, supervisa, gobierna todas las cosas, todos los hombres, buenos o malos. Por supuesto, eso se nos hace misterioso, increíble, paradójico, como en el caso de Hitler. ¿Cómo es posible que Dios, bueno, sabio, haya permitido que semejante monstruo haya nacido? Ese horrible genocida de Hitler. Pero Dios tenía sus razones. No las conocemos, por supuesto, todas, sabemos de algunas. Dios tenía sus razones para permitir que Hitler naciera y cometiera todos sus horribles crímenes. Ahora, no sabemos qué hubiera pasado si el Señor no se le hubiera aparecido a Pablo en el camino a Damasco. Pero de seguro que hubiera llegado a ser un tipo de Hitler. Porque su propósito en la vida en ese tiempo era exterminar a los judíos cristianos. Era ese su propósito. Dice aquí el primer versículo que él respiraba aún amenazas y muerte. Y de verdad quería la muerte de los judíos cristianos. Y por eso pidió autorización, como nos dice este pasaje, de los principales sacerdotes para ir a Damasco. Damasco no estaba enseguida de Jerusalén. Damasco, hoy en día, está en Siria, 360 kilómetros más o menos de Jerusalén. Y no crean que nada más iba rumbo a Damasco para arrestar a los que se encontraban en Damasco. En el camino a Damasco, todos los posibles que le encontraba que se decían cristianos, él los iba a arrestar y, por supuesto, encarcelar para llevarlos a Jerusalén para que fueran martirizados así como lo fue Esteban. Pero Dios en su gran misericordia intervino y lo salvó dramáticamente, como acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 9. Ahora, sí, y aquí es donde vamos a entrar en lo que es la providencia de Dios. ¿Por qué Dios no salvó a Pablo de niño? ¿Por qué Dios no salvó a Pablo de niño? Si lo hubiera salvado de niño, no hubiera martirizado a Esteban. No hubiera encarcelado a los cristianos de Jerusalén. No hubiera ido contra los de Damasco. ¿Por qué Dios no lo salvó antes? Unos contestarían, unos hoy en día, esto es muy fácil, Paco. Pablo no fue salvo antes por su libre albedrío. Pablo tenía que darle el sí a Dios. Bueno, esta historia destruye ese argumento totalmente. No es que Pablo haya decidido en el camino a Damasco, ahora sí, Señor, tú te puedes aparecer y salvarme. Por supuesto que no. Obvio. Absurdo. Pero además quiero que vean con sus propios ojos Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. Gálatas 1:11. El apóstol Pablo aquí describe una vez más algo de su testimonio y lo ha descrito con lágrimas en sus ojos. Gálatas capítulo 1 y el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero, otro de los peros, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, etc. Pero, cuando agradó a Dios, no, pero, cuando mi libre albedrío se agradó, por supuesto que era. Es cuando agradó a Dios. Y subrayen el versículo aquí, nos dice, Dios lo había apartado desde el vientre de su madre. Y esto intensifica nuestra pregunta. Si Dios ya lo había apartado desde el vientre de su madre, lo había elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué no lo salvó antes de que martirizara a Esteban y anduviera de perseguidor de la iglesia? La providencia divina a veces es muy misteriosa. No sigue la lógica humana. Parte del problema, por supuesto, es que, a diferencia de Dios, nosotros no sabemos todo el pasado, no sabemos todo el presente, no sabemos todo lo que va a pasar en el futuro. Y no sabemos todo lo que hubiera pasado en cada persona del mundo, de acuerdo a la historia, y si hubiera un cambio en la historia. No sabemos, pero Dios sí. Dios sabe todas las cosas, todos los factores, todos los accidentes posibles. Dios lo sabe. Y sobre todo, en su sabiduría, Dios sabe cuál es la mejor manera de lograr sus propósitos. ¿Cuál es la mejor manera de lograr sus propósitos en nuestras vidas, en la vida de cada hombre, de cada nación, para el bien de los cristianos y para la alabanza de la gloria de su gracia, como nos explica el mismo apóstol en Efesios 1? Bueno, entonces, no sabemos todas las razones, pero tenemos ciertas pistas que nos ayudan a responder la pregunta, ¿por qué Dios, en su providencia, no salvó al apóstol Pablo antes? Muy bien. Una razón, la primera, una razón es que Dios no salvó a Pablo antes porque sabía que ayudaría a que la iglesia saliera de Jerusalén y fuera dispersada por todo el mundo para que su evangelio fuera predicado. Bien, la repito. Dios sabía que ayudaría a que la iglesia fuera dispersada por todo el mundo y su evangelio fuera predicado. Vean Hechos 8, volviendo al libro de los Hechos, el capítulo 8. Nos relata aquí el final de la historia de Esteban, el martirio de Esteban, y nos dice el capítulo 8, el versículo 1. 8:1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia. ¿Se acuerdan qué significa asolaba? Destruía. Saulo destruía a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba en la cárcel. pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Cada cristiano que salió de Jerusalén ese día, por una persecución causada, provocada por el apóstol Pablo, fue como una semillita dispersada por el viento a las cuatro secciones del planeta. El Evangelio fue predicado por todo el mundo. Pablo, por supuesto, no sabía que eso iba a pasar. Los hermanos que salieron huyendo, me imagino que han de haber vendido sus propiedades. Dame lo que sea, yo ya me voy a ir. Los niños llorando porque ya no iban a estar en la escuela con sus amigos. Sus trabajos. Agarra lo que puedas, vámonos. Pero todas esas pérdidas, a lo último, por supuesto, fue para la ganancia de la obra de Dios. Y el punto aquí es que Dios no salvó a Pablo para que sucediera así. Entonces, hermanos, creamos que la providencia, a veces, la providencia de Dios es muy misteriosa, pero ciertamente es perfecta y es conforme a su propósito. Se nos va a hacer extraño y lógico muchas veces que pasemos por accidentes, por sufrimientos, por dolores. Pero Dios sabe cómo guiar todo para nuestro bien y la proclamación del Evangelio. Un ejemplo antes de seguir al siguiente punto. Filipenses 1:21. Ya lo vimos en nuestros estudios del hermano Sergio, si no me equivoco. Filipenses 1:21 es donde el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Filipenses 1:12 dice, Filipenses capítulo 1 y el versículo 12. Me gusta que todavía hay gente que usa la Biblia en libro, ¿verdad? Porque con las computadoras o los teléfonos no tiene nada de malo. Hay algunas personas que creen que es mejor tener un libro, pero yo no tengo ningún problema con las personas que ven su Biblia en sus teléfonos, por supuesto, o en iPad o algo. Pero me gusta que todavía puede escuchar, ¿verdad?, cuando se voltean las hojas y sé más o menos cuando están listos. Bueno, Filipenses 1:12. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido? Estaba en la prisión, en calabozo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese es el punto. Y yo te puedo decir a ti, en tu vida, en tu accidente, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu tragedia, en tu trabajo, en los problemas y todo eso, a lo último, tú también puedes decir lo mismo si tienes el mismo Dios de Pablo. Y ojalá que tengas el mismo Dios de Pablo, porque eso te va a dar mucha calma, mucha paciencia, mucha valentía. O como dice aquí, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Tú puedes decir a cualquier persona como cristiano, quiero que sepas que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Los de Jerusalén no sabían, no se habían dado cuenta, no sabían qué estaba pasando en la historia. Ahora nosotros lo leemos. Ah, pues sí, claro. Pero cuando salieron llorando esos niños y esas madres, cuando vieron esas esposas que el apóstol Pablo llevaba arrastrando a sus esposos a la cárcel para ser martirizados, no entendían, no. Iban llorando de verdad. Nosotros ahora nos podíamos animar mucho. No te preocupes, vea lo que va a pasar y te lo voy a leer. Pero cuando estamos sufriendo y estamos con el corazón con taquicardia, no pensamos eso, ¿verdad? Pero nos podemos animar, nos podemos motivar sabiendo esto. No sé cómo, esta migraña, no sé cómo, pero va a ser para el progreso de mi vida, el Evangelio en mi vida, de mis parientes, de mi familia. Pero más de esto después. El punto es, Dios no salvó a Pablo antes porque sabía que ayudaría a que la iglesia saliera de Jerusalén y fuera dispersada por todo el mundo proclamando el Evangelio. Otra posible razón no está en la Biblia, la podemos deducir, no está en la Biblia, y si ustedes no la escriben, está bien, no voy a tener ningún problema. Dios no salvó a Pablo antes porque sabía que su transformación tan radical ayudaría en la conversión de sus propios familiares. Dios no salvó a Pablo antes porque sabía que su transformación tan radical ayudaría en la salvación de sus otros parientes. Por Hechos 26 y el versículo 13, y ustedes pueden leer el versículo 13 en adelante, sabemos que Pablo, cuando menos, tenía a dos parientes en Jerusalén. Hechos 23, 16 nos dice, tenía una hermana y un sobrino. Cuando menos, muy probablemente más, por supuesto. Estos, yo me acuerdo de las clases de escuela dominical, ¿verdad? Que el sobrino era un niño, ¿verdad? Y enfatizaban las maestras a los niños, ¿verdad? Nos podemos imaginar que era un niño, a lo mejor no era un niño. Pero estos, cuando menos, vieron a Pablo en su cambio, fueron tan impresionados, les impactó tanto su cristiandad, que lo ayudaron a escapar del complot contra él. ¿Por qué lo ayudaron? Muy probablemente porque se habían convertido al Evangelio. Porque en ese tiempo, los que no eran cristianos y tenían otros familiares que se convertían, ellos iban y le decían a los sacerdotes, mi hermano, mi primo se convirtió. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Y los enemigos serán los de vuestra casa. Ellos dicen, mi primo, mi tío se convirtió, arréstenlo. Pero vemos aquí a este sobrino y a esta hermana ayudando a Pablo a que se escapara de ese complot. ¿Por qué? Les impactó, se impresionaron con la nueva cristiandad del apóstol Pablo. No me sorprenderé si yo los veo en el cielo a esos parientes y otros amigos del apóstol Pablo, por supuesto. Una lección de esto es que vivamos de tal manera que nuestros amigos vean cómo Dios nos ha transformado. Y que ellos quieran saber del Evangelio. Que ellos quieran venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y se conviertan. Que ya no dices malas palabras. No dices chistes rojos. No te emborrachas. No mientes al profesor. ¿Quieres adorar a Dios? Un amigo te invita el domingo por la tarde al béisbol y tú le dices con toda valentía, sin temor alguno, ¿sabes qué? No, yo el domingo por la tarde voy a la iglesia. ¡Ven conmigo! Pero el béisbol, los naranjeros, contra los tomateros. No vas a venir, tú vivías para el béisbol. Tú nos disparabas el six. ¿Cómo? Cuando ellos comienzan a ver esa diferencia, les va a atraer, cuando menos su conciencia va a quedar marcada. Dios no salvó a Pablo porque sabía que su transformación tan radical ayudaría en la conversión de sus propios familiares. La siguiente razón nos la da Pablo en el libro de Timoteo. Vamos a Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Timoteo capítulo 1 y el versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12. Una vez más, da un breve testimonio aquí y un mensaje impactante. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero deberían de hacer un sermón los que predican, hagan un sermón de los peros del apóstol Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dios no salvó a Pablo porque sabía que así sería un excelente ejemplo de su gran clemencia aún a los peores pecadores. Sabemos que el apóstol Pablo estuvo encarcelado varias veces, cuando menos tres. Él compartió el Evangelio, sin duda alguna, con los otros prisioneros. Estuvo encarcelado ahí a causa de Cristo, no porque había robado. a causa de Cristo estuvo en esas cárceles. Y encontró a muchos criminales, a los peores del imperio, sobre todo cuando estuvo encarcelado en Roma. Ladrones, piratas, había muchos piratas en ese tiempo. O como dice en el versículo 10, 1 Timoteo 1:10, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, pérfidos, etc. De lo más horrible y abominable en ese tiempo. Y a todos ellos, él les podía compartir las buenas noticias: hay clemencia, hay misericordia de Dios a los rebeldes criminales. Que Dios, por la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, puede perdonar a los pecadores más endurecidos. Ahora, aquí voy a hacer una novela histórica, si me permiten. Muy bien, no está en la Biblia todo lo que voy a decir. Parte está, pero no todo lo que voy a decir. Nos podemos imaginar, sin duda alguna, al apóstol Pablo evangelizando a cierto prisionero diciéndole, fíjate, Cristo, el Hijo de Dios, nació en Belén de Judea. Y Él vino a este mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el otro prisionero le dice, ¿qué quieres decir con primero? Y el apóstol le responde, bueno, yo soy el primero en la lista de los peores. Yo soy el peor de los peores. No hay otro que haya cometido más pecados, más graves que yo. Pero el otro prisionero le dice, ¿tú? Yo he cometido más crímenes que tú, Pablo. Fíjate, yo me escapé de mi amo. Yo era un esclavo. Soy un esclavo. Muchos esclavos en ese tiempo en Roma, en el Imperio Romano. Mi amo me había comprado como esclavo y cuando llegué al rancho que me llevaba, me escapé. Porque descubrí que era muy rico. Fui a su cuarto, le robé su tesoro y cuando trataba de detenerme, otros esclavos que había comprado, los golpeé. Sospecho que maté cuando menos a dos. No estoy seguro. Pero eran esclavos como yo. Pero soy un asesino. Ladrón, multiasesino. Pero Pablo le contesta. Mira, yo soy el primero. Porque desde que nací yo he pecado contra Dios. Desde el vientre de mi madre. Yo nací mentiroso. He pecado contra Dios en pensamientos, acciones, palabras. En mi juventud, por las hormonas o lo que ustedes quieran, fue un rebelde, un lujurioso, un codicioso. Claro, por fuera yo era irreprensible, era un hijo de los fariseos, de los santos de ese tiempo, justo. Pero ahora reconozco que por dentro era un vil pecador, mentiroso de nacimiento. Yo me creía muy bueno, le dijo Pablo al prisionero. Hacía muchas cosas buenas para Dios. Yo me fui a estudiar a los pies de Gamaliel. Yo pensaba que recibiría la gloria de Dios. Dios me iba a recibir en el cielo por tantas cosas que hacía para Él, limosnas. Yo confiaba en mí mismo como justo y menospreciaba a los demás. Pero además de eso, por el celo de mi religión, yo arrestaba a cristianos, judíos cristianos, para que fueran cruelmente martirizados por los sacerdotes. Yo ayudé. Pero ¿sabes qué? Lo peor, ¿sabes cuál fue lo peor que hice yo? Lo puse aquí en la lista. Blasfemo. Blasfemo. Y ahí nos podemos imaginar que las lágrimas del apóstol Pablo comienzan a salir de sus ojos. Yo blasfemé en nombre de Dios, hablando mal de Cristo. ¿No te imaginas lo que dije de Cristo, mi Salvador? Yo sabía las Escrituras. Yo sabía Isaías 53. Yo sabía que Dios había enseñado el Evangelio, las buenas noticias. Pero no, era tan orgulloso. En mi autojusticia no seguí los caminos de Dios, pero las tradiciones de los hombres. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Me perdonó todos mis pensamientos homicidas. Me perdonó todas las rebeldías de mi juventud. Y por su misericordia, ahora yo soy evangelista y misionero. Y el otro prisionero le dice, ¿usted cree que Dios va a tener misericordia de mí? ¿Podría hacerme útil en algún ministerio a mí? ¿Puedo rehacer mi vida? Yo fui ladrón, yo soy asesino. Y Pablo le contestó, claro que sí. Arrepiéntete y cree estas buenas noticias de Dios. El prisionero se convirtió.
Y lo primero que le preguntó a Pablo le dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? El apóstol le dijo, bueno, cuando salgas de aquí de la cárcel por el robo que hiciste aquí en Roma, vuelve a tu amo, lo tienes que hacer. Restituye lo que robaste. Y el otro prisionero le dice, pero Colosas está muy lejos de Roma, miles de kilómetros. ¿Cómo voy caminando? ¡Y qué vergüenza! ¡Me van a matar! ¡Mi amo me va a matar! ¡Tiene el derecho de matarme! ¡Soy su esclavo! ¡Me va a matar! Y Pablo le contesta, ¿Colosas? Yo tengo unos amigos en Colosas. ¿Cómo se llama tu amo? Y el prisionero le contesta, ¡Filemón! ¿Filemón? ¡Qué chiquito el mundo! ¡Yo lo conozco! Yo estuve en Colosas en un viaje misionero. De hecho, yo estuve en su casa predicando el Evangelio y se convirtió allí, Filemón. Le voy a escribir una carta para que te reciba. Y es así que el apóstol Pablo escribió una carta que se llama Filemón. Y quiero que vean con sus propios ojos lo que dice el versículo 8. Filemón, un poquito antes de Hebreos, es el libro antes de Hebreos, después de Tito, Filemón. Voy a esperar un ratito mientras que paran de voltear las hojas y el sonido ese tan bello, ¿verdad? ¿Listos? Filemón. Filemón, el versículo 8. El versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y lo dice el versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Así se llamaba el prisionero. A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo significa útil. Por eso el apóstol Pablo usa ese juego de palabras, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también, sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dios no salvó a Pablo antes, porque sabía que así sería un excelente ejemplo de su gran clemencia, aún a los peores pecadores de su tiempo y de nuestro tiempo también. ¿Eres el peor de los pecadores en Hermosillo? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Y en el día del juicio, si tú no te arrepientes y crees el Evangelio, en el día del juicio no vas a poder decir, pero es que yo era el peor. No había oportunidad. Yo de niño escuché el Evangelio, de joven fui a los campamentos, de adulto escuché el Evangelio, tenía libros, pero he dejado a Dios y no hay salvación para mí. No hay salvación para mí. Yo fui borracho, fui drogadicto, yo asesiné, yo atropellé a esa persona, me fui, nadie sabe que yo fui el que atropellé a esa persona y se murió, y lo leí en el periódico y mi conciencia lo sabe, pero Dios no me va a perdonar nada de eso. En ese día tú no vas a poder decir eso. Tú no vas a poder decir, yo era el peor y de seguro Dios no me podía perdonar. Porque ese día Pablo se va a levantar contra ti testificándote falso. Dios estaba listo para recibirte. Yo fui el primero de los pecadores. y tuvo clemencia de mí. Entonces, amigo, amiga, esta mañana, usted no ha cometido ningún pecado que Dios, por los méritos de la sangre de Cristo, no puede perdonar. Dios es clemente a los peores pecadores. Arrepiéntase y crea las buenas noticias hoy, ya. Como dijo el hermano Sergio en su oración, hoy es el día de salvación. Y otra lección de esto, por supuesto, es que nunca pienses que Dios no puede salvar a tu amigo, a tu pariente, que es de lo más endurecido, de lo más pecador. Dios se especializa en salvar a pecadores, aún de los más malos, como Manasés y Saulo, Pablo de Tarso. Entonces, Dios no salvó a Pablo antes, porque sabía que así sería un excelente ejemplo de su gran clemencia aún a los peores pecadores. La penúltima razón, porque sabía que así Pablo tendría la experiencia, la compasión, la sabiduría para ser el autor de lo que escribió en el Nuevo Testamento. Sabía que así Pablo tendría la sabiduría, la compasión, la experiencia para ser el autor de lo que escribió en el Nuevo Testamento. Pablo, por su propia experiencia personal, valga la redundancia, sabía que era creerse un buen hombre religioso, pero sin Dios. Él sabía, y él pudo escribir a los romanos, que era ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia por sus buenas obras y no sujetarse a la justicia de Dios. Personalmente, en su experiencia, les puedo explicar lo que significaba que necesitamos la justicia de Dios a nuestra cuenta. En su experiencia propia, él pudo escribir que era la misericordia, que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios. Y escribir con tanta pasión, tanto denuedo, tanta alegría, esos conceptos que nos emocionan hoy en día a nosotros. Van a reconocer las palabras, no las tienen que buscar. De hecho, ya las leímos al comenzar el culto. Pero imagínense a Pablo escribiendo: todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Él sabía lo que era eso. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de Dios, lo mismo que los demás. Íbamos rumbo al infierno. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Él sabía lo que era eso. Él sabía en experiencia propia, en su corazón, en su alma, que es la gracia, el gran amor de Dios, su gran misericordia, por lo que él había hecho de niño, de joven y de adulto. Y por eso Dios no lo salvó antes. Y ustedes pueden leer, por supuesto, otros pasajes, la mayoría del Nuevo Testamento, y esa emoción, ese denuedo, esa compasión, esa sabiduría, esos ejemplos que él da, lo que él dice en Romanos 7 de su propia experiencia, lo dice en su conciencia, en la verdad de su alma. Ahora, ¿cuál es la lección aquí? No es que te metas al narcotráfico y te vuelvas un secuestrador, un homicida, para que sepas qué es la misericordia de Dios y así puedas testificar. Por supuesto que no, por supuesto que no. Como me decía mi papá de joven, no te tienes que meter al lodo para saber que te ensucies. No te tienes que meter al narcotráfico para saber que está mal. Pero tú sabes lo que ha pasado en tu vida en el pasado. La providencia de Dios siempre es perfecta y no te salvó hasta el día que te salvó. Pero aprovecha lo que has vivido en esta vida para testificar de la gracia de Dios en tu vida. De hecho, fue un favor muy grande de Dios que no caíste en las drogas, que no caíste en el narcotráfico. Ese es un favor muy grande de Dios, el cual debes dar gracias y testificar. Es un gran favor de Dios que tu conciencia no esté marcada con ciertos pecados abominables. No sé si a ustedes les ha pasado, he estado en iglesias donde las personas dan su testimonio y los pasan al frente porque fueron famosos narcotraficantes o drogadictos o lo que sea. Y no está mal dar testimonio de la gracia de Dios, pero a veces me quedó el sabor de
más o menos una actitud de yo era eso, pero yo logré salir de eso. Dios me ayudó, pero yo logré salir de eso. Yo. Pablo testificaba de la gran clemencia de Dios para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No fue vanagloria de él. De seguro que cuando él escribió, yo era blasfemo, persecutor y curiado, él lo decía llorando, con mucha vergüenza. Y esto nos lleva al último punto. La última razón. En el sentido del inglés, ultimate, si los que saben inglés, ultimate, es decir, la razón de razones. Dios no salvó a Pablo antes porque sabía que así Pablo le causaría gran gloria y honor. Dios sabía que así Pablo causaría para el Señor gran gloria, honor, alabanza. Galatas 1:22, pueden aquí apuntar un versículo, hay otros, y vamos a leer otro, pero este está muy claro. En Galatas, ya leímos la primera parte, en mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo, perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, versículo 13, asolaba a la iglesia, me llamó por su gracia. Y luego nos da un poco de testimonio que fue a Arabia, Siria, Cilicia. Y luego nos dice en el versículo 22, Galatas 1:22. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. De eso se trata todo. De eso se trata todo en tu vida. Dios te salvó a la hora que te salvó para su gloria. Y Él sabe la historia de tu vida, el pasado, el presente, el futuro de cada persona. Y si hubiera sido otra fecha, Él sabe lo que hubiera pasado. Pero Dios sabía que era el día perfecto cuando Pablo iba rumbo a Damasco con amenazas y muerte. Algunos de ustedes se acordarán de la hermana Chayito de Lara. ¿Se acuerdan de la hermana Chayito de Lara? Tenía como 100 años y brincaba en las olas de Quino cuando fuimos a los bautismos en Guam. ¿Se acuerdan? Increíble hermana Chayito de Lara. Una vez, platicando con ella, y probablemente les dijo a ustedes también, la que la conocieron. Ella me decía, ¿cómo me hubiera gustado haber conocido al Señor de joven? ¿Cómo me hubiera gustado haber conocido al Señor de joven? Hubiera hecho mucho por el Señor, y estoy seguro. Le hubiera servido toda la vida, me decía ella. Tal vez. Pero el Señor tenía su tiempo perfecto para la hermana, creo que en Nueva York, los que conocen la historia, su salvación increíble también. El Señor es infinitamente más sabio que nosotros. Y su providencia perfecta guía todas las cosas para lograr su propósito en nuestras vidas. Que nosotros le honremos, le alabemos más y todo el mundo. Para el ladrón junto a la cruz, Dios lo salvó en su último día, a su última hora, literalmente. Para Pablo, fue salvarlo en el camino a Damasco. Para ti, tal vez fue de niño, de joven, de adulto, no sé, de anciano, tal vez. Para tu esposo, para tu padre, para tu hijo, tal vez sea de niño, sea de adulto, sea de anciano, tal vez su último día, no sé. Pero Dios salva en el día perfecto, sin error. En su providencia, tú tienes la familia que tienes, las debilidades que tienes, las tentaciones que tienes, los problemas que tienes. Pero todo eso en su providencia perfecta, como cristiano, es para lograr su máxima gloria en ti. Eso sí que vale la pena. Nuestra actitud entonces es la del apóstol Pablo. Y aquí voy a terminar leyendo el pasaje completo. Él escribió, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y luego él escribió esto. Y ojalá que con esto también tú salgas de este culto diciendo lo mismo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te pedimos, Señor, que nos des de la emoción, la pasión, el deleite, la alegría, compasión del apóstol Pablo al sentir estas lecciones del Evangelio en nuestras vidas. Te pedimos que tú las inyectes a nuestros corazones y actuemos y nos cambies, nos transformes. Que otros vean esos cambios en nuestras vidas para tu gloria. Pedimos que en este día tú nos des descanso, descanso en Cristo, en cuerpo y alma. Y esta semana te sirvamos como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén.